El futbolista Nicolás Schiappacase se encuentra a disposición de la Fiscalía luego de haber sido arrestado ayer portando un arma en viaje a Maldonado, horas antes del clásico que Peñarol terminó ganando 1-0 en esa ciudad.
La detención del jugador de 23 años se produjo en un control vehicular cerca del peaje Solís, donde la policía lo sorprendió portando una pistola 9 milímetros con 8 cartuchos.
Schiappacase, que no tiene contrato actualmente con Peñarol, pero estaba negociando su vinculación a ese club, viajaba desde Montevideo para asistir como espectador al partido que se jugó en el campus de Maldonado.
En el Ministerio del Interior confirmaron al país que el futbolista viajaba como acompañante junto a otras tres personas en un vehículo particular que fue detenido en un procedimiento en uno de los puntos de control. El arma estaba envuelta en un buzo que el hombre llevaba en su falda.
Schiappacase puede llegar a ser imputado, ya que según trascendió, habría declarado que llevaba el arma con el objetivo de entregársela a una persona dentro del estadio que él no sabía quién era.
El mismo medio consigna que, según la policía caminera, se incautó una pastilla de estupefacientes. El auto era conducido por un joven de 22 años, poseedor de antecedentes penales, y en él viajaban también dos chicas de 18 y 22 años de edad.
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, declaró que va a esperar a saber bien lo que pasó y precisó que el futbolista hoy no es jugador de la institución donde estuvo fichado hasta hace poco tiempo. Y sí, reconoció, se pretendía renovar el contrato con él.
Y después tomar determinaciones que tenemos bien claras cuáles son y los mensajes que tenemos que dar. Así que no hay mucho más que eso. Esperar saber. No, mensaje claro, de calma y de que ese tipo de cosas no pueden pasar. Así que si las cosas son como se describen, nosotros sabemos que el jugador en Peñarol no vuelve y no vamos a dudar un segundo porque aparte es momento de bajar ese tipo de mensajes.
7:12.
Vamos a noticias ahora del panorama político.
Hoy trascendieron más comentarios de la reunión que hace dos noches mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou con intendentes blancos y los líderes sectoriales nacionalistas con motivo del comienzo de la campaña para el referéndum, donde están en juego 135 artículos de la ley de urgente consideración. El 27 de marzo, ¿no?
El mensaje que transmitió el mandatario fue que, más que una ley, lo que está en juego es la continuidad del gobierno, dijeron fuentes políticas hablando con el semanario Búsqueda.
Lacalle Pou les recordó a sus invitados que si triunfa el no a la derogación, la papeleta celeste, habrá espalda y habrá oxígeno para continuar con los cambios previstos. Pero dijo que si triunfa el sí, o sea la papeleta rosada, la espalda la tendrá la oposición, que ganará un terreno que hoy no aparece tan firme.
El mandatario pidió a los jefes departamentales que activen la militancia y que incluso saquen un poco la cabeza de la gestión diaria y la metan en una instancia en la que se plebiscitará el gobierno.
Dice la crónica que hubo jefes comunales con discursos muy encendidos, a voz en cuello, que enfatizaron que habrá un antes y un después del 27 de marzo. Se nos va la vida, dijo uno de los intendentes e insistió en la posibilidad de golpear a una oposición que ve que no está sólida.
Según Búsqueda, en el oficialismo confían en que antes del referéndum la situación sanitaria se irá calmando tras la ola de contagios de coronavirus que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que después entonces se afiance también la recuperación económica, lo que va a coincidir, entienden, con la fecha en que se va a dar el referéndum.
El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que las multinacionales están esperando al 27 de marzo para hacer una competencia dura con Antel.
Pereira, en entrevista con Búsqueda, hizo referencia a la portabilidad numérica, que es uno de los 135 artículos de la LUC que la oposición procura derogar en el referéndum a realizarse dentro de exactamente dos meses. El presidente del Frente Amplio se preguntó, ¿no le sorprende tan poca publicidad de las empresas privadas en relación con la que hace Antel? ¿Se empobreció Slim o Telefónica? Las multinacionales están esperando el 27 de marzo para hacer una competencia dura con Antel, afirmó en relación a la fecha del referéndum.
El equipo del director del Frente Amplio en Antel, Daniel La Rosa, indicó a La Diaria que, según los datos a los que accedió, hasta el lunes pasado Antel había sumado 640 clientes y había perdido 190, lo que da un saldo neto favorable de 450.
Hasta el día en que se registraron esos datos, la portabilidad llevaba 12 días de aplicada.
El director del Frente Amplio en Antel afirmó que las cifras conocidas hasta ahora no tienen ningún valor estadístico que indique ninguna tendencia.
La Rosa explicó que las portaciones fueron ínfimas en relación a la cantidad de suscripciones de telefonía móvil que existen en el país, que, según el último informe de la URSSEC, son más de 4.600.000.
7:16 son ahora.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 29 personas con coronavirus en Uruguay.
Hay 122 pacientes con COVID-19 en CTI, la misma cantidad que el día anterior.
En la víspera, prácticamente uno de cada dos test dio positivo. Sí, a ver, fueron detectados 11.690 contagios nuevos en 23.657 análisis. Y por eso, como decía, la tasa de positividad fue altísima, 49,4%.
La cantidad de casos activos bajó levemente a 76.010, o sea, 17 menos que el día previo.
Pero claro, el número más impactante es el de los fallecimientos, ¿no? Hasta ahora no habíamos tenido en esta ola semejante número. Los últimos, en los días anteriores, eran del orden de 15, ¿no? Poco 15, más.
15, 16,
poco
por ahí.
Poco menos, ayer 29. ¿Y eso qué significa, no? Falta información. Absolutamente necesario tener más información, sí, sobre qué es eso.
En el Ministerio de Salud Pública nos dijeron que les había llamado la atención la cifra y están procurando tener más datos, ¿no? De qué información hay detrás de esos 29 muertos, ¿no? ¿Cuántas personas efectivamente murieron por COVID-19 y cuántos con COVID-19, ¿no? Sí. Lo que es una distinción clara, clave, ¿verdad?
Es una distinción que siempre se ha hecho a lo largo de toda la emergencia sanitaria, ¿no? Lo que se registra son muertes de personas con COVID-19, no necesariamente muertes por COVID. Lo que pasa es que últimamente, circulando de forma tan fuerte como circula el virus, debido a la variante Omicron, etcétera, eso implica, claro, que una cantidad importante de personas en la población está contagiada y, por lo tanto, esa distorsión que puede haber dentro del número de muertes para separar entre por COVID y con COVID aparentemente es mayor. Pero falta hilar más fino, ¿no? Falta tener, sobre todo a propósito del dato de ayer, un panorama más preciso. Cuando falta poco más de 5 semanas para que empiecen las clases, autoridades de la educación y de salud pública acordaron un nuevo protocolo sanitario.
Uno de los cambios más significativos, según consigna El País, implica que los estudiantes y docentes asintomáticos no tendrán que aislarse ni hisoparse cuando se detecte un caso positivo de COVID-19 en su grupo, salvo que se confirme un brote.
A partir de ahora, toda la clase irá a una cuarentena solo cuando se detecte al menos 2 contagios en el mismo grupo y entre ellos haya un nexo epidemiológico claro.
Eso es lo que se considera un brote, ¿no? Cuando no exista un brote, solo se aislará a los alumnos o profesores sintomáticos que deben hisoparse enseguida como cualquier persona con síntomas, al igual que quien dé positivo. Se sigue haciendo hincapié en el uso de tapabocas. No es obligatorio en los menores de 6 años, tampoco lo es en los menores de 12 años, aunque sí se exhorta su uso. Y sí se exige a los mayores de edad. Incluso se pide que en los espacios abiertos se fomente el uso de tapabocas cuando hay una aglomeración de personas. El CODICEN tiene hoy una sesión extraordinaria en la que se dará la firma final a este nuevo protocolo.
Y un par de noticias de la pandemia en el mundo. La primera viene de Israel. El Ministerio de Sanidad anunció que las personas de riesgo mayores de 18 años podrán obtener una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19.
Hasta ahora, el gobierno había aprobado una cuarta dosis para las personas mayores y los grupos de población más vulnerable. Ahora se suman las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de primera línea mayores de 18 años.
El laboratorio estadounidense Moderna anunció que inició los ensayos clínicos de una dosis de refuerzo de la vacuna diseñada específicamente contra la variante Omicron.
En las pruebas participarán 600 adultos. La mitad de ellos ya recibieron 2 dosis de la vacuna de Moderna hace al menos 6 meses y la otra mitad recibió esas 2 dosis iniciales más el refuerzo que ya está autorizado. Por lo tanto, el refuerzo específico contra Omicron se evaluará como una tercera y una cuarta dosis.
A propósito de este número impactante del día de ayer, 29 personas fallecidas en una jornada con COVID-19, llegan algunas preguntas de los oyentes relativas a vacunación, ¿no? Andrés dice, ¿qué porcentaje de esos fallecimientos corresponden a personas no vacunadas? María Luisa dice, ¿cuántos murieron vacunados y en qué estado vacunal? Hemos averiguado esa información, ¿no?
Sí, esos datos sí los tenemos. 5 de esos 29, 5 no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19.
5 sin vacuna. ¿Otros detalles? Sin...
Bueno, 3 de los pacientes fallecidos tenían una dosis de la vacuna de Pfizer. 3 más habían sido inoculados con 2 dosis de AstraZeneca. 2 de los fallecidos habían recibido 2 dosis de CoronaVac. 10 de los muertos de ayer contaban con 2 dosis de Pfizer y los otros 6 habían sido vacunados con 3 dosis de Pfizer.
Sí, este es el detalle. Si quieren, por supuesto, lo van a encontrar dentro de un rato en nuestro sitio web junto con la transcripción de la información de este panorama. De todos modos, yo tengo la duda de si esto importa. Uh-huh. Sí, si vacunado o no importa, porque lo que para mí es clave es saber cuántos terminan muriendo por COVID y cuántos de otras razones, ¿no? Porque, como bien sabemos, estar vacunado no impide contagiarse. Uno puede estar vacunado con dos, tres dosis y contagiarse igual, ¿no? El asunto es cuál fue el motivo de la muerte, ¿no? Siete y 23 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Las autoridades de China instaron a Estados Unidos a tomar con seriedad las preocupaciones de seguridad de Rusia en torno a Ucrania y además resolverlas.
En una llamada entre los respectivos jefes diplomáticos de ambas potencias, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, exigió al secretario de Estado, Anthony Blinken, dejar de interferir en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y parar de jugar con fuego con la cuestión de Taiwán, dijo.
La llamada, que ocurrió a escasos días del inicio de la cita olímpica, estaba centrada en la crisis en Ucrania, donde la acumulación de decenas de miles de tropas rusas en la frontera hace temer una invasión, aunque Moscú niega esas intenciones.
Las razonables preocupaciones de seguridad de Rusia deben ser tomadas con seriedad y resueltas, indicó Wang Yi según un comunicado de su ministerio, añadiendo que la seguridad regional no puede ser garantizada por el fortalecimiento o incluso la expansión de los bloques militares. Todas las partes deberían abandonar completamente la mentalidad de Guerra Fría y formar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, efectivo y sostenible a través de negociaciones, insistió el ministro chino.
Las conversaciones entre Rusia y Ucrania que tuvieron lugar en Francia en pleno recrudecimiento de la tensión no fueron sencillas y van a continuar con una nueva ronda dentro de 2 semanas en Berlín.
Necesitamos una pausa adicional. Esperamos que este proceso tenga resultados en 2 semanas, dijo el enviado del Kremlin en rueda de prensa tras reunirse durante 8 horas con consejeros diplomáticos de Ucrania, Francia y Alemania.
Мы все согласились, это тоже новый прорыв, согласились с тем, что пока будут разночтения по интерпретации Минских соглашений, по их реализации, по последовательности выполнения соответствующих действий.
Pese a todas las diferencias de interpretación, los participantes estuvieron de acuerdo en que todas las partes deben mantener el alto al fuego en el este de Ucrania en virtud de los acuerdos, agregó el enviado ruso en esas declaraciones que escuchábamos.
La próxima reunión está prevista para la segunda semana de febrero en Berlín, confirmó una fuente del gobierno alemán. La presidencia francesa estimó que el resultado de la reunión representa una buena señal obtenida en condiciones difíciles.
En Perú, el gobierno decretó estado de emergencia en la ciudad de Lima y el vecino puerto del Callao para contener la delincuencia.
La medida permite restringir derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y de reunión, según explicó un responsable del Ministerio del Interior.
Si se está cometiendo algún delito o si se tiene información de inteligencia que ahí está alguna organización criminal, la policía tiene la posibilidad, sin recurrir al permiso de un juez, de ingresar a ese domicilio, declaró ese vocero.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros y entrará en vigor un día después de que se publique el decreto oficial.
Ecuador negocia la extensión de los plazos de pago de su deuda con China, que anda en los 5.200 millones de dólares, lo que tomará impulso con la próxima visita del presidente Guillermo Lasso a Pekín, según dijo este miércoles el ministro de Finanzas, Simón Cueva.
Pues parte de la discusión con nuestros socios y amigos chinos es ver cómo encontramos soluciones razonables para ir alargando los plazos y para ir mejorando las condiciones financieras asociadas.
Según decía Cueva, eso es parte de la discusión con los socios y amigos chinos, ver cómo se encuentran soluciones razonables para ir alargando los plazos y para ir mejorando las condiciones financieras asociadas.
Agregó que durante la visita de Lasso, prevista para inicios de febrero, también serán analizados los préstamos chinos por unos 2.000 millones de dólares que están atados al pago con petróleo.
Es interesante esta noticia para ubicar a China como actor en la economía y las finanzas de América Latina, ¿no? No sé cuántos conocían este dato. China es el mayor acreedor de Ecuador en cuanto a deuda entre países, con un 12% del total. Cueva señaló que los compromisos con China tienen plazos de vencimiento relativamente cortos frente al resto de la deuda externa que tiene Ecuador, cuyos pasivos ascienden a 46.974 millones de dólares.
Hacelo a tu manera, con arvejas, zanahoria, tomate, papa o arroz y condimentalo como más te gusta. Salpicón de pollo, salpicón de pollo. Este verano, que no falte el salpicón de pollo. Pollo, pollo, pollo. Pollosdeluruguay.com.uy.
Se viene otro Shopping Sale a Montevideo Shopping. Este jueves, viernes, sábado y domingo, vení y hacé tus compras con los mejores descuentos. Además, con las tarjetas gaviotas de Scotiabank, tenés descuentos adicionales en locales adheridos. Montevideo Shopping. Siempre.
En Hospital Británico, algunos detalles de atención a nuestros socios son tan especiales que una sola palabra a veces no alcanza para definirlos. Por eso, inventamos nuevas, como Exceltía, la fusión perfecta entre empatía y excelencia. Esa sensación de ser escuchado, de que te miren a los ojos, te llamen por tu nombre y te sonrían. Que puedan ponerse en tu lugar y en el de tu familia, y te dediquen todo el tiempo que necesites. Ese es el valor de la excelencia. Hospital Británico. Tu vida nos inspira. Cobertura total de asistencia médica.
Son las 7 y 29.
Volvemos al panorama nacional.
La jueza Doris Morales asumió ayer como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ahora por primera vez en la historia está integrada mayoritariamente por mujeres. El ingreso de la doctora Morales, que ocurrió por el mecanismo constitucional de antigüedad, se concretó al haber pasado 90 días desde que se jubilara el ministro Luis Tosi a fines de octubre. La doctora Morales era hasta ayer ministra del Tribunal de Apelaciones.
De esta forma, el órgano máximo del Poder Judicial quedó conformado con Tabaré Sosa como presidente de la Corte, Elena Martínez como ministra, Bernadette Mimbiel como ministra también, John Pérez como ministro y la recién ingresada Doris Morales.
Se aplicó el criterio de antigüedad. ¿Por qué? Porque transcurrió el plazo sin que hubiera acuerdo entre oficialismo y oposición para aprobar en el Parlamento otra eventual designación. Este nombramiento formaba parte de un paquete de designaciones que estaban en las conversaciones entre las distintas fuerzas parlamentarias. En este punto en particular no se logró entendimiento, se optó porque entonces corriera el criterio de antigüedad. Falta resolver los otros nombres, ¿no?
Seguimos con otras noticias.
Sandra Echeverri, dirigente de política del Partido Nacional, asumió ayer como directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.
La nueva jerarca, que fue diputada y ministra de la Corte Electoral, se desempeñó en el actual gobierno como directora del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, el INISA, donde tuvo un relacionamiento tirante con la presidenta de ese organismo, Rosana de Olivera, de Cabildo Abierto. Quien estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Rosario Pérez Perdomo, pasó a ocupar el cargo de directora del INISA que dejó Echeverri. Ayer, en rueda de prensa, Echeverri negó que el motivo del cambio haya sido el conflicto con De Olivera.
El Ministerio del Interior investiga un homenaje que realizó la Jefatura de Policía de Cerro Largo a la memoria de Ayelmiro Pereira, que fue jefe de policía del departamento entre 2001 y 2005.
Pereira, que falleció el pasado domingo en el hospital policial, era uno de los presos de la cárcel de Domingo Arena. Estaba procesado por 3 delitos de privación de libertad en concurrencia de la reiteración, con 4 delitos de abuso de autoridad contra detenidos cometidos en 1974 en la entonces Guardia Metropolitana. Tras la muerte de este policía retirado, según la diaria, se ordenó izar el pabellón nacional a media asta en la Jefatura de Policía de Cerro Largo.
7 y 31.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La recaudación de la Dirección General Impositiva en el año 2021 alcanzó los 508.637 millones de pesos, lo que implicó una suba real de 7,1% en relación al año anterior.
En 2020, la recaudación de lo que es la principal caja del Estado había caído 2,7%. En el informe del organismo se destaca que la recaudación total bruta viene mostrando variaciones interanuales positivas desde marzo de 2021. Si se mira por impuesto, el IVA, el impuesto indicador del consumo, creció en 2021 9,7% en comparación con igual periodo de 2020. La recaudación de IMESI aumentó 6,6%, la de IRAE 7,9% y la de IRPF 1%.
7:32.
Cerramos con otras noticias.
Un recluso se suicidó en su celda del módulo 3 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar.
La policía, al hacer los controles del módulo, encontró ahorcado al hombre de 31 años sobre las 8 de la mañana de ayer. Otros tres reclusos que compartían la celda con la víctima dijeron que al despertarse vieron la situación. Según la diaria, se presume que estas personas habían tomado psicotrópicos y por eso no se dieron cuenta de que su compañero se había suicidado al lado de ellos. La cantidad de suicidios en las cárceles se duplicó en 2020 respecto a 2019 y en 2021 se repitió la cifra, 17 presos autoeliminados.
La justicia imputó a 4 mayores de edad por el homicidio de Washington Simón, un integrante de la barra de Nacional que fue baleado el 6 de enero en 8 de octubre durante la Feria Blanca y murió 4 días después.
Los formalizados están imputados y en prisión domiciliaria por un delito de riña y a uno de ellos se le sumó el delito de homicidio.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:34, casi 35, avanzamos con más información, ahora la de mercados, cotizaciones, Romina.
Les cuento que en nuestro país el dólar bajó ayer 0,41%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 293. Esta es la cotización más baja desde que comenzó el año y es la más baja desde hace un mes y medio más o menos. En lo que va de este 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 0,9% si comparamos esta cotización de ayer, 44 pesos con 293 en relación a la del último día hábil de 2021. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 43,05 para la compra y 45,45 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, en Brasil la divisa estadounidense bajó, pero mínimamente, y cerró en 5 reales con 432. En Argentina, donde el dólar ha dado que hablar en las últimas horas, el billete verde en el mercado oficial subió ayer, se ubicó en 104 pesos con 70, pero claro, el comentario es el dólar blue, ¿no? El dólar paralelo o blue que también subió, marcando un nuevo récord histórico y cotizando en el entorno de los 221 pesos.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.